Saludos, bienvenidos. Comenzamos aquí Átomos y Bits, nuestro programa de ciencia y tecnología y también de innovación, que nos acerca cada semana un poquito más a esos misterios del universo que intentamos desentrañar aquí con nuestros telescopios, nuestros microscopios, nuestros radioscopios y con todo lo que copio podamos tener. Para, bueno, pues para intentar comprender quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, por lo menos desde este estudio en el que os saluda Marina Ruiz, que es la responsable hoy de la realización técnica, en el que os saluda también José Manuel Nieves. Bueno, os va a saludar ahora en un momento que le vamos a dar entrada. También desde este micrófono Pedro Pablo May. Y por supuesto, nuestros acompañantes de viaje, empezando por Xiaomi, la nueva familia 11T, que lo tienes ya en todas partes, el teléfono 11T y 11T Pro. Ese Xiaomi, que es un teléfono que tiene una capacidad de carga increíble, porque es que es increíble, o sea, es que en muy poquitos minutos tienes el 100% de la carga rápida con el 11T Pro, una carga de 120 hercios, la más rápida del mercado, el 100% en solo 17 minutos, ahí es nada. Luego, con su diseño elegante, con su capacidad para no solo llamar por teléfono, sino para utilizarlo como un pequeño ordenador, el serie Xiaomi 11T y 11T Pro. Y también estamos con Lenovo, que nos acompaña en este programa y que, por cierto, en su página web tiene ofertas navideñas. Claro, no van a ser ofertas de verano. Ofertas navideñas. Tienes un montón de productos disponibles, desde tabletas hasta teléfonos, dispositivos virtuales, ordenadores de portátiles, ordenadores ya de mesa, pantallas, es que hay de todo. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, el portátil Yoga Slim, por ejemplo, 7 Pro Gen 6 de 16 pulgadas, diseñado para largas sesiones creativas, con capacidades gráficas de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 3050 para portátiles, en el que puedes diseñar animaciones 3D, añadir efectos de calidad, disfrutar de tiempos de renderizado más rápidos editando software de vídeo. En fin, una cosa increíble con este portátil Yoga Slim 7, pero es solamente uno de los muchos que tienes dentro de Lenovo.com, que es la página de esta marca que nos acompaña, tecnología de leyenda, de magia de cine con Xiaomi, tecnología de leyenda con Lenovo. Y bueno, vayamos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional. Vayamos a conectar rápidamente con José Manuel, que hoy se nos ha subido a la nave espacial y está dispuesto a hablarnos de cosas fascinantes, como de costumbre. ¿Cómo está usted, señor? Saludos, bienvenido.
Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estoy deseando que me cuentes los temas de hoy, como siempre, pero hoy especialmente porque nos vamos a un sitio que me gusta mucho del planeta. Algún día iré al Polo Norte y en pantalón de deporte. La NASA va a enviar una misión allí porque hay una zona misteriosa. Cuéntanos.
La ha enviado ya.
La ha enviado ya. ¿Y qué? Pero no sabemos nada todavía.
Sí, se ha descubierto algo. Es una misión con historia, ¿no? Se llama CREX, CREX 2, que es como CUSP Region Experiment 2. Y tenía que haber sido lanzada en 2019, pero claro, no se daban las condiciones. Estuvo la ventana de lanzamiento abierta 17 días en 2019, pero ahora te explicaré por qué, ¿no? Y no se daban las condiciones, no se dieron las condiciones y hubo que aplazarla. Al año siguiente estaba el COVID, así que no la han podido lanzar hasta el 1 de diciembre, ¿no? Y finalmente ha sido lanzada el 1 de diciembre. Uh-huh. ¿Qué objetivo tiene esta misión? Pues estudiar una serie de fenómenos extraños que están pasando en la atmósfera justo encima del Polo Norte, ¿no? Del Polo Norte de la Tierra. Y es que, fíjate, allí, cuando el Sol está en el mediodía de allí, ¿no?, en el punto más alto, pues resulta que se abre como una brecha en forma de embudo en el campo magnético terrestre. Es el escudo natural que nos protege de las agresiones espaciales, ¿no?, como de los vientos solares, de las partículas nocivas y de los rayos cósmicos, ¿no? Sí. Bueno, pues, y a través de esa brecha, que se llama cúspide polar, de ahí el nombre de la misión, y que también sucede en el Polo Sur, pues la radiación penetra en línea recta directamente hasta la atmósfera, ¿no? Pero hay más cosas todavía. Justamente en esa zona, las señales de radio y las señales de GPS, pues como que son raras, son extrañas, se comportan de forma extraña cuando se mueven a través de esa parte del cielo. Y para colmo, en las últimas décadas, los científicos y los que operan las, los técnicos que operan las naves espaciales, se han dado cuenta de algo todavía más raro. Cuando las naves pasan sobre esa región, las naves espaciales, los satélites, la velocidad de las naves disminuye. Uh-huh. En palabras de los, o sea, es como si se frenaran, ¿no? Sí. A unos 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Ten en cuenta que, por ejemplo, la estación espacial orbital está a 300 y pico kilómetros, ¿no? Es decir, estamos ya en el espacio, ¿no? Bueno, pues ahí, sobre el Polo Norte, a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, es como si las naves encontraran como un tope, ¿no? Como si no pudieran acelerar más, se frenan. Se sabe que la razón es porque allí, en la cúspide polar, el aire es más denso que el que se encuentra en otras zonas de la misma altura en la atmósfera de la Tierra. Y eso nadie sabe cómo es posible, cómo se puede producir ese fenómeno y ni por qué, ¿no? Y ese es el objetivo, eso es justo lo que la misión CREX 2 va a tratar de averiguar, ¿no?
¿Y qué lleva? ¿Lleva vídeo? O sea, ¿que lleva cámaras para fotografiar?
No, lleva un montón de sensores. Además, es una misión, ahora te contaré, logísticamente muy, muy complicada, ¿no? Sabemos que la densidad del aire, la densidad de la atmósfera, pues va disminuyendo a medida que estamos más altos, ¿no? O sea, es más tenue, menos densa, menos masiva, cuanto más alto estamos, ¿no? Sí. Y se mantiene constante de forma horizontal, es decir, si tú coges a una altitud dada, la atmósfera en esa altitud tiene más o menos la misma densidad en todas partes, en todo el planeta. Pero en la cúspide, en este lado, en esta zona tan rara, 400 kilómetros sobre el Polo Norte, no sucede. Ahí el aire es como una vez y media más denso de lo que es habitual en otras regiones del planeta a esa misma altitud. Y esto sencillamente no es posible. Según dicen los investigadores, no se puede aumentar simplemente la masa de una región en un factor de 1.5 y no hacer nada más. O el cielo se caerá, claro, porque pesa más el cielo, fíjate qué concepto, ¿no? Sí. Pesa más el aire allí. Entonces, está claro que algo invisible está sujetando toda esa masa de aire pesado y toda esa masa extra, y el objetivo de CREX 2 es precisamente descubrir qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
Este es un enigma fascinante.
Es fascinante. Y como los científicos no lo saben, pues entonces lo han equipado con una serie de instrumentos para agotar las varias posibilidades o las varias posibles explicaciones que los científicos creen, ¿no? Por ejemplo, sería posible que a esa altura hubiera una serie de efectos eléctricos y magnéticos ahí en la ionosfera, que está ionizada por el Sol. Entonces, en esa capa, esas partículas cargadas eléctricamente podrían ayudar a soportar, a sujetar el aire más denso sin que se venga abajo, ¿no? O también podrían estar causando un calentamiento que genere vientos verticales, de abajo arriba, y que mantengan el aire denso ahí, sin que se caiga, ¿no? En fin, CREX 2 dispone de una serie de instrumentos especialmente diseñados para medir estos efectos, si es que es así. Otra explicación diferente, que también intentarán averiguar, es que toda la columna de aire desde la cúspide, o sea, desde los 400 metros hasta abajo, hasta la Tierra, pues que sea más denso toda, que toda la columna entera sea más densa que todo lo que hay alrededor. De forma que, apilándose sobre un aire que ya es más pesado, el aire denso de 400 kilómetros de altura pues se mantendría a flote, ¿no? Pero claro, tener una columna de aire más pesado también tendría que producir una serie de vientos horizontales, e incluso en forma de vórtice. Y CREX 2 está especialmente diseñado para buscar ese tipo de vientos, si es que existen. Y aquí viene una de las grandes dificultades, ¿no? Porque para conseguirlo, el cohete CREX 2, cuando esté a su altura, lo que va a hacer es expulsar como 20 botes del tamaño de una lata de refresco, cada uno equipado con su pequeño motor, y las va a expulsar estos 20 botes en cuatro direcciones diferentes. Estos botes están diseñados y programados para romperse, para explotar a diferentes altitudes y liberar su contenido. Y cuando lo hagan, lo que liberan serán trazadores de vapor, una serie de partículas que brillan mucho cuando al sol, que son del tipo de las que se usan en los fuegos artificiales, ¿no? Y entonces, si hay un viento allí donde se han liberado las partículas, pues el cielo a esa altura estará pintado, entre comillas, con esas nubes brillantes y revelará cómo se está moviendo el aire en esa zona del planeta. Claro, para conseguir esto la logística es tremenda, ¿no? Es muy complicada. Los científicos tienen que ver estos trazadores brillando, si es que existen estos vientos, desde varios ángulos, para poder entender los patrones del viento y comprobar que efectivamente son los que están generados para sustentar esta columna de aire pesado, ¿no? Y por eso van a estar repartidos los científicos por toda Escandinavia. Van a tomar fotos de los trazadores casi al mismo tiempo, desde distintos puntos, y todos en un lapso de unos 20 minutos, ¿no? Un estudiante estará en un avión que vuela desde Reykjavik para documentarlo todo desde Islandia, y otros estarán en el suelo y irán capturando los destellos desde dos puntos distintos de una isla noruega que se llama Svalbard.
Sí, las Islas Svalbard. ¿Y cuándo piensan llevar a cabo todo esto?
Pues enseguida, porque ya han lanzado, o sea, ya fue lanzado el 1 de diciembre, sí. Empezarán con los experimentos ya. Además, hay otra dificultad añadida, que como te he dicho al principio, la cúspide, esta grieta en el campo magnético, solamente se produce acerca del mediodía, cuando el sol está más alto. Pero para que los trazadores de los botes brillen, el cielo tiene que estar negro, tiene que estar oscuro. Fíjate, cielo oscuro a mediodía, ¿dónde lo encuentras? Pues en invierno, a esas latitudes tan altas. Por eso Crex 2 ha sido lanzado en esta época y en este sitio, ¿no? Es decir, los investigadores van a tener alrededor de una hora y media al día para realizar los experimentos, ¿no? Y por lo menos dos de las estaciones que han montado para observar esto tienen que ver claramente los trazadores para poder tener suficientes datos, ¿no? En fin, fíjate toda la que han montado para intentar explicar esta brecha en la magnetosfera que permite la entrada del viento solar y de los rayos cósmicos, entre otras cosas, gracias a eso se producen las auroras boreales, ¿no? Uh-huh. Fíjate la que han tenido que montar para intentar explicar esta zona tan extraña y tan misteriosa que hay justo encima del Polo Norte.
Pues a ver si son capaces de explicarlo. Tenemos también una alerta asteroide, pero no es el que se va a llevar todo el planeta por delante, ¿no? El que nos llega aquí
No, en absoluto. Y además, su punto de máximo acercamiento es justo mañana.
Mañana, sí.
Mañana sábado, ¿no? 8 de diciembre. 11 de diciembre, perdón. Se llama Nereus. Mide 330 metros. Y se está acercando a nosotros a la nada despreciable velocidad de 24.000 kilómetros por hora. Y justamente mañana cruzará la órbita de la Tierra. Va a estar lejos, ¿no? No supone ningún peligro, ¿no? Porque va a pasar a unos casi 4 millones de kilómetros de distancia, que en términos astronómicos es muy poquito. Es como una bala rozando en el oído, que dirían los astrónomos, pero es mucho más, es lo suficientemente lejos para que no tengamos ningún problema con él, ¿no? Pero va a volver en varias ocasiones, más o menos vuelve a la Tierra cada una década, y según la NASA, dentro de unos 30 años su distancia estará tres veces menor y entonces será posible llegar hasta él. Y ahora te diré por qué, porque no es un asteroide cualquiera, es un asteroide que se ha calculado que su valor son unos 5.000 millones de dólares, ¿no?
Toma.
Bueno, ahora vamos con eso. Según la NASA, sin embargo, lo ha clasificado como potencialmente peligroso. ¿Por qué? Pues cualquier objeto espacial que esté a menos de 193 millones de kilómetros de distancia entra dentro de la categoría de cercano a la Tierra. Y cualquiera que se mueva en un radio de 7 millones y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, pues de forma automática entra en la lista de potencialmente peligrosos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, todos los asteroides que entran en esa lista se les sigue al milímetro, ¿no? Exhaustivamente, ¿no? Y lo que buscan es que no vaya a producirse cualquier cambio en la trayectoria prevista y de repente estén en ruta de colisión con nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a Nereus, que tiene su interés, ¿no? Especialmente interesante. Nereus, como te he dicho, se acerca aproximadamente una vez cada 10 años. Y fíjate que ya estuvo en las listas de la NASA y de JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, porque en 2003, no sé si recordarás, que mandaron la misión Hayabusa, que tenía que recoger muestras de un asteroide,
sí,
cosa que ha hecho y trajo a la Tierra. Bueno, pues ese asteroide iba a ser Nereus, por su especial interés, pero al final cambiaron de idea, les venía mejor otro que se llama Itokawa, que es el que efectivamente se hizo, ¿no? Pero bueno, el interés por Nereus sigue siendo enorme, ¿no? Y este asteroide se volverá a acercar el 2 de marzo del año 2031 y en noviembre de 2050. Pero su visita más prometedora será la del 14 de febrero de 2060. Ahí la distancia máxima a la Tierra será cercana al millón de kilómetros y estará a tiro de nuestras naves. A ver, la razón no es solo científica del interés de esta roca, sino económica, ¿no? Hmm. De hecho, Nereus tiene un enorme contenido en metales, que son menos del 10% de los asteroides conocidos tienen buen contenido en metales, ¿no? Entonces, se ha convertido en un objetivo valiosísimo para la industria incipiente de la minería espacial. Fíjate, hay un sitio web, un listado, una base de datos que se llama Asterank, que pone precio a los más de 600.000 asteroides, ¿no? Y Nereus, con sus grandes depósitos de hierro, de níquel y de cobalto, tiene un valor exacto de 4.710 millones de dólares y es el tercero en valor de todos los 600.000 asteroides de esta lista, ¿no? Por curiosidad te diré que el que ocupa el primero es uno que se llama Ryugu, sí, que también quieren ir los japoneses, que su valor es de 82.700 millones.
Madre.
Y otro que se llama 1989 ML, que también ese el valor calculado es de 14.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, la minería espacial, que está a punto de empezar, estamos en los albores, está destinada, según muchísimos analistas, a ser una de las actividades más rentables de la economía a partir de la segunda mitad de este mismo siglo, ¿no? Y Nereus va a ser uno de los primeros que tanto agencias espaciales como empresas privadas van a intentar abordar.
Sí, porque además cada vez se está hablando más del problema de tener minerales suficientes dentro de la propia Tierra, o sea, que queramos o no, claro, al final va a haber que buscarlos fuera.
Evidentemente, eso va a llegar. Y fíjate, este asteroide que se nos acerca mañana, van a aprovechar para coger un montón de datos nuevos, etcétera, pero el objetivo de verdad es enviar una sonda hasta él, ¿no? Y más adelante probablemente explotar todas estas riquezas minerales que contiene.
Voy a llamar por teléfono y lo voy a hacer desde mi nuevo Xiaomi 11T Pro. Ya sabes que son los nuevos dos teléfonos de gama media-alta para completar la serie Xiaomi 11T, 11T normal y el 11T Pro, con la última tecnología de cámara, con 108 megapíxeles de cámara principal, con la carga rápida, especialmente en el 11T Pro, que tiene esa carga de 120 hercios, la más rápida del mercado, que puede cargar el 100% en solo 17 minutos, con un diseño muy especial, con colores fáciles de manejar con una sola mano, los colores bonitos, quiero decir, y el diseño especial, y fácil de manejar con una sola mano, los teléfonos, obviamente. Y es Xiaomi que está con nosotros acompañándonos en Átomos y Bits de magia de cine. Nos vamos a nuestro apartado de tecnología y hoy tenemos que recordar que el mundo está loco. Está completamente loco porque vamos, yo no sé, ¿quién se puede gastar 650.000 dólares en algo que no existe? Pues se lo han gastado en el metaverso, nada menos. Cuéntanos, José Manuel, ¿quién se ha gastado 650.000 dólares en un yate en el metaverso?
Mala premisa, Pedro Pablo.
Sí, ¿cómo existe? Mala premisa.
Sí existe.
¿Ah, sí?
Es un yate, $650,000 un yate de 4 plantas con helipuerto y toda la pesca. Lo que pasa es que solo existe en el metaverso. ¿Y dónde está el metaverso?
Eso.
Pues es un mundo virtual, evidentemente. Ahí estamos en las puertas de entrar en un mundo virtual en el cual vamos a poder movernos, desplazarnos, comprar casas, comprar terrenos, comprar ropa para nuestros avatares, hacer compras reales que después nos traerán a nuestra casa real. Y dentro esa economía de los mundos virtuales, del metaverso, que no es ninguna broma, en lo que va de este año, que ya está terminando, pues ha generado más de $11,000 millones.
Arrea.
Y no te creas. Y solamente, fíjate, en una semana de noviembre, entre el 22 y el 28 de noviembre, las 4 principales empresas que operan y que tienen lugares virtuales en el metaverso, que son Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel y Sodium Space, registraron un volumen de más de $110 millones en compras de terrenos. Hubo un cliente que se gastó 2,5 millones en una parcela en Decentraland de solo 565 metros cuadrados. Pero tanto el que compró el yate como el yate lo han comprado en Sandbox, ¿no? Pero tanto el que compró el yate como los que compran estos terrenos piensan sacarle partido a eso, no te creas. El de los terrenos, por ejemplo, lo que va a hacer es parcelitas pequeñas de pocos metros cuadrados y en cada parcelita una tienda. De hecho, está en un sitio que es la Fashion Street de esta ciudad virtual, que es la tienda de la moda, y con 565 metros y lo va a dividir en como en 15 o en 20 tiendas pequeñas. ¿Para qué? Pues para vender ropa para los avatares, accesorios para los avatares, etcétera.
Se ha creado un centro comercial allí mismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, nos reímos. Bueno, ten en cuenta, hace muy poco, hace poco más de un mes y medio así, la propia Facebook, te recuerdo que ha cambiado de nombre.
Sí.
Ya no es Facebook, ahora se llama Meta. Por algo será. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Facebook? Ahora mismo existen distintos mundos virtuales, sobre todo de la mano de los videojuegos, ¿no? Hay muchos videojuegos como el Fortnite, el famoso Fortnite, que ya son mundos virtuales, que ya manejan sus propias monedas y en las cuales los jugadores ya pueden moverse por espacios, encontrarse, comprar cosas, en fin, hay una actividad. Pero lo que pasa es que están uno que entra en Fortnite, por ejemplo, no puede ir a otra ciudad a seguir haciendo cosas. Y lo que quiere hacer Facebook, o Meta, que ya se llama Meta, es poner la plataforma para que todas las ciudades virtuales estén conectadas. De manera que cuando un usuario entra en este metaverso, lo que puede operar en cualquier sitio e interoperar de unas con otras, y puede ir a donde le dé la gana e ir haciendo las cosas que le dé la gana, ¿no? O sea, no es... Yo cuando me preguntan y cómo se construye el metaverso, pues yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde está el metaverso? Bueno, pues está en el mismo lugar en el que se producen las conversaciones telefónicas. Mira, tú y yo ahora mismo estamos hablando por teléfono, ¿no? Tú estás en el estudio y yo estoy en mi casa en Valencia.
Sí, pero no digas eso, di que estás en el espacio exterior o algo.
Yo en el espacio exterior. ¿Dónde se está produciendo la conversación? ¿En el espacio exterior donde estoy yo o en el estudio donde estás tú?
Sí.
Bueno, pues en ninguno de los dos sitios, ¿no? Se está produciendo en un lugar virtual en el cual nuestra voz y nuestro oído, que es lo que compartimos tú y yo ahora mismo, se junta y es un espacio virtual. Bueno, pues imagina que en ese espacio virtual no solamente llevas la voz y el oído, sino que llevas más sentidos. Mm. Llevas la vista, puedes llevar el tacto, te puedes mover, ves un entorno físico, real, con cosas, con otras personas, con calles, con edificios. Es decir, en ese lugar donde se producen las conversaciones por teléfono es donde crece el metaverso. Y a ese lugar estamos destinados. Probablemente nosotros lo veremos empezar, pero las próximas generaciones seguro, a vivir, y no solo para cosas de ocio como los juegos, sino a vivir, a comunicarse con otros, a trabajar. Fíjate, hay grandes empresas que ya están comprando edificios en el metaverso, y esos edificios tendrán sus propios empleados de la empresa que se trate. Imagínate unos grandes almacenes, sin dar ningún nombre, en el metaverso. Bueno, pues tendrá que haber dependientes para que cuando entren los avatares les atiendan igual que atienden a las personas físicas. Y esos avatares podrán comprar cosas para su avatar o ver una ropa real que el dueño del avatar, que está en su casa con los cascos puestos, le gusta un jersey o lo que sea, y encargarlo y que se lo manden a su casa. Lo podrá hacer también desde ahí. Es decir, se va a generar toda una extensión de nuestra vida en la vida digital. Y las formas de pago cambian, y todo esto va a, pues, lo que estaremos comprando serán NFTs, que son tokens no fungibles, que es como se llaman, que es algo parecido a las criptomonedas, pero son únicas. Es decir, tú a un NFT le puedes añadir cualquier cosa, desde una colección de obras de arte, cosa que, por ejemplo, hizo un artista virtual que se llama Beeple. Bueno, pues Beeple en marzo hizo una subasta de un NFT al cual había añadido un montón de ilustraciones virtuales suyas, y se subastó en Christie's, ni más ni menos, por 69 millones de dólares.
Madre.
Salió a la venta, ¿no? Y el propio Tim Berners-Lee, que en junio se cerró la subasta de un NFT hecho por Tim Berners-Lee, que incluía ni más ni menos que archivos originales con el código fuente de la WWW. Tim Berners-Lee, sabes que fue el inventor o el creador de Internet.
Sí.
Bueno, pues la subasta salió con un precio mínimo de $1,000 y al final se han pagado 5,5 millones de dólares. por este NFT con los archivos digitales, ¿no? Nosotros podríamos hacer este programa de radio, podríamos colgarlo en un NFT también, este mismo programa, y lanzarlo, hacer una subasta para si a alguien le interesa, ponerle un precio de salida, y como es para coleccionistas, podrían alcanzar el valor que fuera, ¿no? O sea que no nos estamos forrando, Pedro Pablo, porque no queremos, ¿eh?
Bueno, porque nosotros somos gente solidaria y filantrópica, entonces queremos ofrecerle a todo el mundo el conocimiento, no limitarnos a unas élites.
Pues todo esto es lo que viene, es la economía que viene, la forma de relacionarse que viene, y ya estamos, ¿no? Y las grandes corporaciones, como Facebook, por ejemplo, ya están muy alerta, pero no solo Facebook. Ahí está Sony, ahí está IBM, ahí está Apple, ahí está Microsoft, ahí está Google, por supuesto. Es decir, es la...
Esto lo veremos nosotros, dices, lo veremos arrancar.
Sí, sí, claro que lo veremos arrancar.
Bueno, lo estamos viendo ahora ya.
Lo estamos viendo ya. Lo que pasa es que nosotros no nos metemos, no estamos dentro, no entramos en esas ciudades, en lo que hay ahora. Pero a medida que eso vaya creciendo y se vaya generalizando y no sea ya un territorio de gamers solamente... A lo mejor tú no eres un gamer de este tipo de juegos, ¿no? Pero los que sí lo son, ya les va a ser muchísimo más fácil hacer un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, según esto vaya creciendo, pues igual que al principio, ¿te acuerdas que nadie compraba por Internet?
Sí.
Bueno, pues ahora todo el mundo ya compra por Internet, mira el banco por Internet y hace todo por Internet. Pues esto es el paso siguiente. No solamente Internet, esto es Internet, pero ya rompe la pantalla, mata la pantalla, ya no hace falta la pantalla, sino eres tú mismo el que te metes ahí dentro y te mueves e interactúas de una manera similar a como lo haces en el mundo real.
A partir de ahora no te voy a llamar José Manuel, te voy a llamar Neo.
Neo,
¿te parece bien?
Está bien. Neo Manuel.
Neo Manuel, directamente, porque esto se está matrixizando por momentos. Pero bueno, para manejarse, como todavía estamos en el mundo de las pantallas, que aún no hemos llegado a eso, llegaremos, pero aún no hemos llegado, pues tienes que tener un portátil, por ejemplo, que es una cosa muy útil para manejarse en todo el mundo de Internet, y para encontrar un portátil perfecto, pues tienes la página de Lenovo, que puedes explorar por tipo, por ejemplo. Pues más delgado, más ligero, equipos 2 en 1, Chromebook, que si quieres un portátil tradicional, que si quieres un ultra delgado, que si quieres un 2 en 1. También puedes ver por marcas, porque tiene 6 marcas Lenovo, 6 marcas de portátiles, ni más ni menos. Tienes también para buscar por uso, pues que no, que yo lo quiero, pues eso, para gaming, para jugar. No, yo lo mío es más de que soy viajante de comercio, necesito para trabajar. Bueno, pues también lo buscas. Por especificaciones, puedes filtrar que si un procesador de tal calibre, que si un sistema operativo tal o cual, que si el tamaño de la pantalla, todo lo puedes buscar a través de la página correspondiente de Lenovo.com y encontrar el portátil perfecto para ti, sobre todo con la vista puesta en estas navidades que tenemos ya por aquí y donde seguro que sí nos vamos a gastar algo de dinerito en mejorar nuestras conexiones de internet en Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado y habernos desvelado una semana más algunos de los temas más interesantes de la ciencia y tecnología. Nos oímos la semana que viene si el meteorito pasa por donde tiene que pasar, ¿no?
Exactamente, y nos veremos seguro, nos escucharemos seguro.
Fenómeno. Está Marina Ruiz hoy encargándose de la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos, eso, en 7 días. Hasta entonces.